Amigos de Paz Radio en Línea, buenos días, nuevamente aquí con César Jesús. Después de 3 días nos volvemos a reencontrar. Tenemos una música preciosa, unos coros que parece que fueron realmente coros de ángeles, muy buenos como para el día de hoy, que estamos en el segundo día de Témporas aquí en la comunidad, y es el día de penitencial. Como todos los días, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por este día, por esta oportunidad que nos das con Témporas, un tiempo para ponernos al día, para reflexionar un poquito, para parar en nuestro diario caminar, para darnos cuenta lo ingratos que hemos sido contigo y los mezquinos que hemos sido contigo, tal vez, en la acción de gracias, no porque tú la necesites, sino por el bien que nos hace, porque nos hace conscientes de que en realidad todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros logramos, lo logramos porque tú lo permites, Señor, porque todo viene de ti, porque nada es obra nuestra, porque las cosas suceden si tú lo permites, Señor. Te quiero dar gracias también porque a veces somos muy injustos. De repente nos falta algo, después que un tiempo atrás no teníamos ni siquiera la oportunidad de pensar en que podría faltar algo porque no había nada. Pero sin embargo, transcurrido un tiempo en que uno ya está gozando de una tranquilidad, inclusive de un techo que lo cobije a uno, que nunca falte el pan de cada día, que nos has bendecido con la salud, que nos has bendecido con todo lo bien, todo lo bueno que está sucediendo con mis hijos, y sin embargo a veces nos falta alguna pequeña cosa y nos sentimos mal pagados, sentimos como que no te acuerdas de nosotros, como que nos has dejado de lado. No vemos las 99 cosas que tenemos y nos seguimos lamentando por la única que nos falta, sin caer en cuenta de que poco tiempo atrás no teníamos ni una sola cosa siquiera en la cual sostener nuestra esperanza. Y digo cosa porque antes la sustentábamos en las cosas. Ahora las cosas han ido tomando, las situaciones, los momentos, la vida ha ido tomando otro nivel. Se ha ido encontrando realmente el verdadero sentido de la vida. Pero hoy es un día penitencial. Es un día en el que también tenemos que hacer una reflexión con respecto a las cosas que hicimos o que no hicimos. Y en esto hay algo importante. Meditaba temprano las lecturas que correspondían al día de ayer, que podían ser bien la de Mateo 7:7, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Pero también hay otra lectura que es oportuna para el día del Señor, y es con respecto a la pregunta que le hacen a Jesús, y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor contestó que está escrito en la ley, que lees en ella. El letrado, que le había formulado la pregunta, sabiendo realmente qué cosa es, demostrándole a Jesús que estaba al día con la ley, le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Si haces esto, estás haciendo lo correcto, le dice el Señor. Sin embargo, el hombre le vuelve a hacer una pregunta, parece que quiere ser más claro, más específico. Le pide que le aclare que quién es el prójimo. Y Jesús no le da una definición acerca del prójimo, no le habla para el intelecto. No dice algo que le deje clara la mente, ya tengo la definición de lo que es el prójimo. Sino más bien le da un ejemplo práctico, que es lo que hace Jesús siempre. Muchas veces nos quedamos con las palabras, tratamos de entenderlas, interpretarlas, y no vemos los actos de Jesús que dice muchísimo más que sus palabras. Y Jesús le da el ejemplo y le dice, le cuenta la parábola que todos conocemos del buen samaritano, ¿no? Cómo es que primero pasa, está tendido en el camino, los bandidos lo han asaltado, está golpeado, está herido, y pasó, dice, un sacerdote y se pasó para la acera del frente, venía de celebrar seguramente la Eucaristía, o tal vez se iba a celebrar la Eucaristía, o venía tal vez de sus rezos, de sus maitines o sus vísperas. Después pasó un levita y sucedió lo mismo con el levita. Entonces, cuando sucedió lo mismo con el levita, el levita también se dio la vuelta, dio un rodeo y se siguió de largo. Seguramente que venía de la sinagoga también, o iba a la sinagoga, sabe Dios. Pero el asunto es el siguiente. Por ahí pasó un hombre que no pertenecía al pueblo de Dios, un hombre que no era ni levita ni de sacerdote, y tuvo compasión con este hombre y lo llevó, lo atendió y le dio todo lo que él necesitaba, lo curó, lo alimentó y dejó dicho inclusive de que al regreso si las atenciones de la persona esta habían sido mayores que las que él había dejado el dinero, bueno, cubriría los gastos. Esto, mientras que unos habían servido a Dios, el samaritano sirvió a Dios en el prójimo. Y Jesús dijo que este era el que había cumplido con la ley, más que los otros. Esto me hace recordar algo. La semana pasada, el primer viernes, leía sobre lo que decía sobre las gracias, que se decía que tenían el haber asistido y confesado y comulgado durante 7 primeros viernes de una manera consecutiva, que decían que quien lo hiciera ya tenía ganado el cielo. Y traigo a colación esto porque conocí a una persona con la cual tuvimos un vínculo interesante, un vínculo de amistad, no muy profunda, pero era un vínculo de amistad y compartíamos una oficina en un tiempo. Y este hombre sabía de que nosotros estábamos en un camino de fe y bueno, hablaba de nosotros y decía, no, yo ya tengo mi vida arreglada, dice, porque yo he estado estudiado en el Colegio de la Inmaculada, y entonces yo ya tengo mis 9 primeros viernes completados, o sea que ya tengo mi asunto resuelto, dijo. Pero yo en esos pocos días que tenía ahí había comprobado cómo es que esta persona trataba mal, de una forma violenta, agresiva y autoritaria, a la gente que trabajaba con él. Nunca había un por favor y nunca había un gracias, por supuesto, ¿no? El otro simplemente hacía lo que tenía que hacer porque él le pagaba para ello. Hubo un caso, sin embargo, que me conmovió mucho y fue pues que el día sábado, se trabajaba hasta el sábado al mediodía, el día sábado al mediodía entraba un muchacho que se quedaba de guardián de la oficina hasta el día lunes en la mañana en que llegaba el otro a las 9 de la mañana. 8:30 de la mañana. Y entonces esta persona no tenía ni un horno microondas, no había cocina, no había nada, y solamente un hervidor de agua para que se pudiera preparar algo caliente, algo de tomar, ¿no? Pero lo curioso es que a este hombre lo dejaban encerrado con llave, ¿no? Y no tenía llave él, en caso de que hubiera una emergencia, un incendio, no podía salir de la casa. Y eso me pareció muy cruel. Dije, ¿cómo puede ser posible que a esta persona la encarceles? Le decía yo, ¿no? Esto no es cristiano, le decía. Oye, hermano, me decía, no, este hombre, si no fuera por mí, no tuviera trabajo, no tuviera que comer. Debe dar gracias a Dios porque yo le doy que comer a él y él puede llevarle algo de comida a sus hijos. Oye, le digo, pero lo tienes desde el sábado acá hasta el día lunes y ni siquiera le traes comida, nada. Bueno, pues hermano, él tiene que traerse lo suyo. Dice, no, tienes que traer. Entonces le digo, pero se trae lo suyo y si no tiene cómo calentar, le digo, entonces el hombre solamente puede comer pues la comida fría, ¿no? Y no hay dónde guardarla siquiera, un sistema de refrigeración. Entonces la comida va a estar pues de un día para otro, va a pasar 2 días prácticamente fuera de refrigeración y no hay dónde calentarla. Hermano, me dijo, ¿sabes qué cosa? Mis problemas son mis problemas y él tiene sus problemas. Cada uno tiene sus problemas y cada uno tiene sus problemas a su nivel. Entonces le decía que eso no era cristiano y ahí fue donde me replicó. Y me dijo, mira, me dijo, yo esta ya la tengo arreglada, ya te dije, ya cumplí con mis 9 primeros viernes. ¿Qué peligroso puede resultar esto? ¿Qué peligroso puede resultar esto? ¿Cómo una cuestión que es algo dado como un camino de gracia? Bueno, es lo mismo que pasó con la ley, ¿no? Que la ley fue dada como un camino de gracia, de libertad. El pueblo que se encontraba en pleno éxodo no sabían si entraban, si salían, no tenían puntos de referencia. Y necesitaban saber si estaban yendo por el camino correcto y piden a Dios pues que les dé pues un camino, y ahí es cuando le vienen pues los 10 mandamientos. Si cumples estos pasos, llegarás a las tierras prometidas, un poco como una hoja de ruta. Pero después vinieron pues y lo convirtieron en 365 mandatos y 278 prohibiciones, de tal forma que lo que era un camino de libertad, de salvación, se convirtió en un camino de esclavitud y de muerte, de condenación. Porque no hay un solo ser humano que pueda cumplir a la ley, porque la ley establece que si fallas en el más mínimo, en el más pequeñito, en el más insignificante de los preceptos, fallas en todos. Y esto lo entiendo. Porque si tuviéramos que hacer una comparación como las que hacía Jesús y vemos, por ejemplo, un globo inflado con la gracia, digamos, inflado con la vida. Y si le hacemos un huequito, pues por ahí se va a ir la gracia. Entonces es lo mismo, pues, ¿no? Si hay un pecadito, por pequeño que sea, y pinchamos, y por ahí se va a ir la gracia, ¿no? E igual nos vamos a quedar desinflados y sin vida. Pero indudablemente que hicieron de esta ley, ¿no?, algo. La llevaron a extremos tales que era imposible que existiera un hombre que la pudiera cumplir. Y es por eso que se convirtió en ley de condenación. Y fue la misma ley que usaron para condenar a Cristo. Por aquello de que violó el sábado. Y ya sabemos la historia del sábado. Pero volviendo a esto, ayer era el día de Acción de Gracias, en Témporas. Y yo estaba realmente un poco indiferente. Me han pasado unos días en los cuales abandoné el silencio, después de haber venido disfrutando día a día de encuentros de silencio con el Señor. De repente entré en sequedad y acostumbrado uno ya a los gozos que produce la presencia del Señor, uno se vuelve goloso y cuando se produce algún tipo de alejamiento de estas gracias sensibles, uno piensa de que el Señor ya no está, o que por lo menos nuestra oración no está siendo efectiva o eficiente. La medimos con el grado de emoción o sensibilidad que le pongamos en ella. Y es por eso que yo, que soy una persona muy sensible, muy, muy fácil a las lágrimas y todo esto, le pido al Señor que no me entretenga en lo que no es, ¿no? Que no me pase lo que hoy, ¿no?, pasó el fuego abrasador, como decía Elías, y ahí no estaba Dios. Porque estas emociones, estas sensaciones nacen del yo falso a veces, ¿no? Nacen del ego mismo, de nuestra situación. Y hace tiempo que estoy deseando, indudablemente, y ahí va mi petición para estas Témporas, para el día de mañana, porque sabemos que en Témporas empezamos el primer día con la Acción de Gracias, el segundo día es el día penitencial y el tercero es el día de petición. Y mi petición es que se haga en mí la voluntad de Dios, porque en realidad todos hemos sido creados, no somos producto de la casualidad, hemos sido creados por Dios con amor y con todo su arte, para una misión única y específica, Y en cuanto a nosotros logremos dar con esa misión única y específica para la cual hemos sido creados, en el momento en que vayamos muriendo a nosotros mismos, muriendo a nuestro programa, muriendo a todo aquello que nos han introducido y nos han hecho pensar de que el mundo es lo que otras personas nos han transmitido, otras personas que tampoco tienen experiencia de lo que es la vida, de lo que es la felicidad, de lo que es el éxito. El éxito se relaciona únicamente con objetivos materiales u objetivos de poder, de lograr conquistas, cuando el verdadero éxito está en el morir. Morir al plan del mundo, morir al plan del hombre para que pueda aflorar en nosotros el plan de Dios. Esto es muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque nuestra razón obedece a otro campo, obedece al campo sensible, al campo del ego, de la vanidad, mientras que el camino de Dios obedece al campo de la humildad, de la entrega, de la docilidad, de la mansedumbre. Y es por eso pues que cuando recibimos a veces el mensaje de Dios, el terreno pedregoso que es la mente no lo acepta, no le da pase, no permite que la semilla caiga en terrenos más profundos. A veces, como dice la misma lectura, ¿no?, nos entusiasmamos con lo que escuchamos. Sí, esto no puede ser la vida, porque ya lo he intentado todo aquello, he seguido todo aquello que la gente tiene como la felicidad o tiene como el objetivo de la vida, y lo he probado todo y nada de eso me ha hecho feliz. Entonces ya por una cuestión de descarte, porque sé que lo otro, tras lo que va el mundo corriendo, no guarda en sí la felicidad, es que uno ya opta por el camino de Dios. A mí no me cuesta trabajo realmente dejar lo que era antes, pero primero, además, como cuando converso con unos amigos que antes, imagínense, nuestra reunión era full trago, droga, comida, mujeres, placeres, amanecidas y desenfreno. Y los amigos de aquel entonces, y yo era el anfitrión, yo era el que armaba la parranda. He sido muy buen anfitrión en el mundo, realmente siempre me preocupé de que todos llegaran y que tuvieran todo en su sitio, que no faltara nada. He sido exquisito como anfitrión y todo el mundo quería ir a mis reuniones porque realmente sabían de que eran unas reuniones muy especiales. Sin embargo, ahora todos ellos se sorprenden del cambio que se ha dado en mi vida. Pero lo importante es esto, que cuando me ven, ellos no lo entienden desde la razón. Pero sin embargo, no hay ninguno de ellos que no me diga que me encuentran muchísimo mejor que antes. De semblante, de actitud, de todo. Y ellos no entienden, no les cabe en la cabeza cómo puede ser posible de que se pueda tener alegría, que se pueda tener la chispa, la misma chispa de siempre. Y sin embargo que eso se pueda dar sin necesidad de trago, sin necesidad de alcohol, sin necesidad de drogas, sin necesidad de ningún alucinógeno. Pero lo ven, pues. Pero de todas maneras, ellos prefieren seguir en su vida vieja, en lo conocido. No se atreven. No es que yo me atreviera tampoco, porque ustedes saben que yo no me atreví, que fue gracia de Dios, porque yo salí drogado, borracho, yo ni sabía dónde iba y el Señor me salió al encuentro. O sea que fue pura gracia de Dios. Y solamente me queda, como sé que cuando Dios toca a la persona, sí la hace realmente una persona nueva. Entonces es que, ¿qué va aquí mi oración, Señor, para ti, en estas témporas? Para que todas aquellas personas que están viviendo una vida que de vida no tiene nada, una vida sostenida en la mentira, en el engaño, y que ellos saben de qué es mentira y qué es engaño, pero que quieren seguir engañados porque le tienen miedo a lo nuevo, que se abran a ti, Señor. Aunque es muy difícil, pues, señores, tengo que aceptar lo que es muy difícil. Cuando uno está en ese mundo es muy difícil pensar en ti. Porque tu propuesta, Señor, no es nada tentadora. La verdad es que no es nada tentadora para este mundo. Mientras que a un lado tienes unos portales luminosos, preciosos, donde vienen y te venden el éxito, te venden el poder, te venden el placer, te venden el hecho de que tú puedes ser la persona que tú quieras contigo mismo, que no necesitas de nada, que solo necesitas de tu fuerza de voluntad y de creer en algo. Y cuando las personas pueden transformarse ahora de tal manera que se hacen irreconocibles con la ayuda de la cirugía plástica, en la que la persona que no está satisfecha con sus pechos, pues se pone pecho, la que no está satisfecha con sus piernas, se cambia las piernas, la que no está satisfecha con su nariz, pues se las cambia. Recuerdo cuando era niño, y me parece que este fue el punto de quiebre. Cuando era niño, recuerdo de que la gorda se aceptaba como gorda, la negra como negra, la chola como chola, el chato como chato, el grande como grande. Cada uno se aceptaba como era, porque no había la posibilidad de cambio. Pero me acuerdo clarísimo, como si hubiera sido ayer, una oportunidad que vi algo que fue lo primero que me deslumbró. Un comercial de un producto que se llamaba Helen Curtis, que además tenían un programa muy interesante. Si Helen Curtis pregunta por... Y había una escala que semana a semana iba uno aumentando hasta llegar a 64,000 soles, que era el premio máximo. Y era un programa muy atractivo, era un programa de conocimientos, de cultura, muy bonito, muy atractivo realmente el programa. No me acuerdo de Kiko Ledgar concursando sobre los tres mosqueteros, o Gerardo o Tomás Unger sobre el automovilismo. Y son personas que, bueno, Kiko Ledgar ya murió, pero y Tomás Unger hasta ahora sigue escribiendo pues en los diarios y es la persona más consultada en estos temas, ¿no? Y eran recuerdos que me vienen desde la niñez, pero a lo que iba. Helen Curtis presentaba un programa que se llamaba, presentaba un producto que se llamaba Segundo Debut con Helen Curtis. Y entonces le ponían a una mujer fea, desgreñada, horrible, espantosa, llena de ojeras, y después venían y le aplicaban Helen Curtis, las cremitas de Helen Curtis y el tratamiento de Helen Curtis, y la mujer quedaba hecha una belleza. Cualquiera que ve se imagina realmente de que Helen Curtis ha hecho el milagro, ¿no? Porque dice, ¿cómo puede ser posible que esta mujer que era tan fea de repente quede tan bonita? Entonces las feas inmediatamente quieren ser bonitas, pues, y entonces corriendo a comprar Segundo Debut de Helen Curtis, pues, ¿no? Pero el asunto es este, que en realidad la mujer era bonita, y más bien la maquillaron como fea, no para hacer aparecer la que era como fea, porque dio la oportunidad que después conocí a esa mujer y la conocí, y era muy guapa, era muy bonita de forma natural. Lo que pasa es que la pusieron como un espantapájaro, o sea que era al revés. No, Helen Curtis lo que hacía era pues que a una mujer bonita la convertía en fea para hacerle creer a los otros pues que, ¿no?, que Helen Curtis podía convertir a las bonitas, a las feas en bonitas, cuando lo que había hecho realmente era convertir a la bonita en fea. Y todo esto para manipular. Bueno, la televisión es eso, ¿no? La televisión comercial es eso, indudablemente, por ahí va. No, y a veces nosotros, pues que nos han dormido el discernimiento, nos han preparado solamente para tragarnos todo lo que nos ponen en las pantallas. Ya no pensamos, ya no razonamos, ya no discernimos. Y eso lo han hecho con toda la intención. Y nos han vuelto flojos, perezosos, nos han dormido estas capacidades que tenemos para poder determinar lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos es provechoso y lo que no nos es. Pero el tema da para mucho. El tema da para mucho. Hoy es día de penitencia, dentro de los tres días de Témpora. A las 5:30 a.m. salí con mi amigo Monín a realizar nuestra caminata, a trepar un cerro por ahí, ¿no? Y hacemos una hora y media de caminata. El Monín es un personaje muy tierno, muy lindo, un hombre que tiene 72 años. Fue mi primer jefe. Lo conocí, él era amigo de mi padre, lo heredé de mi padre, con eso me dejó un tesoro mi padre realmente, con una amistad como la de él. Y es un hombre muy tímido, un hombre muy lleno de prejuicios y cosas, ¿no? Muy sensible, muy preocupado de hacer algo que pueda dañar o perjudicar a las personas, muy pulcro en ese sentido. A pesar de haber sido futbolista y de los buenos, ¿no? De haber jugado durante toda su vida por una sola camiseta y haber sido miembro de la selección peruana durante todos los años en que practicó el fútbol. Sin embargo, no se contaminó, a pesar de que yo conocí también a los futbolistas de esa época y eran otra cosa, eran gente humilde, gente de barrio, gente pobre. Conocí a Valeriano López, que fue una leyenda tremenda. Con ellos tuve la oportunidad de jugar y viajar por todo el Perú, igual que con el Munín cuando viajábamos, ¿no? Pero eran personas que eran pobres, que eran pícaros, pero que no había maldad en sus corazones. Eran traviesos, ¿no? Eran disparatados, eran, ¿no?, hasta borrachines y cosas así, pero no había maldad, no había malicia. Eran hombres buenos, eran buenos, buenos, buenos. Realmente tengo recuerdos muy lindos de esa época en la que me dediqué al fútbol con ellos y que viajé por todo el Perú con ellos, ¿no? Con las glorias más grandes del fútbol peruano. Y me llevaban a mí, que era el único joven, un poco para que les dé pues el aliento, porque ellos ponían el nombre, el prestigio, todos habían sido grandes jugadores de selección y todo esto, y yo nunca entré en el fútbol profesional porque era un fútbol. A pesar de que mi mamita era negra y que vivíamos en un callejoncito, me daba risa porque en principio mi madre era negra, ¿no? Y sabemos de que hay un club identificado con los negros que es el Alianza Lima y el club identificado con los blanquitos que es Universitario de Deportes. Sin embargo, me acuerdo que mi mamá me quería hacer es una negra, pero que quería comportarse como blanca. Y siempre me decía, ay, que cómo que te metes ahí en ese club de negros, que por aquí, que por allá. Pero ella era negra, mis hermanas negras, ¿cómo te metes en ese club de negros, que por aquí, que por allá, que esto, que lo otro? Dije, ser hincha del Universitario. Y me acuerdo que para un cumpleaños me compró todo el uniforme completo de Universitario de Deporte. No me lo puse ni una sola vez, por supuesto. Pero me compró todo el uniforme porque a la fuerza me quería hacer, ¿no?, hincha de la U. Detalles que uno tiene, pero siempre me identifiqué mucho con los negros y tuvimos experiencias muy lindas. Bueno, pero volviendo a lo del Monín. El Monín hace poco, él me dice, yo sinceramente no tengo, no le deseo mal a nadie, no le hago mal a nadie, siempre estoy cuidando de hacer el bien a los demás, entonces considero de que no tengo nada realmente que, no tendría nada que confesarme. No tendría nada que pedirle a Dios en ese sentido, ¿no? Nada que fuera, que considere que era pecado. Entonces empezamos a conversar. Y empezamos a conversar de algunos resentimientos que yo sabía que existían ahí, ¿no? Con respecto a determinadas personas y que yo me daba cuenta porque cuando lo veía frente a esta persona le cambiaba la actitud completamente. Le cambiaba la actitud completamente, se transformaba. Y al punto que dejó de ir a misa durante un buen tiempo, se retiró inclusive de la comunidad, el Monito. Y un día le dije, Monito, ¿por qué no vamos a ver? Antes tuviera esto. Y ahora, ¿no? Estás triste, estás deprimido, no te provoca la misa, no quieres ir a misa, ¿no? Te encierras en tu cuarto, no quieres salir. Veamos qué cosa hay en el medio, le dije. A ver, ¿qué ha pasado en este interín que haya hecho que cambies de esta manera y que te encierres en ti mismo y que vuelvas a tus depresiones, que era una cosa que ya las tenías superadas? Y llegamos al punto de que él había tenido un conflicto con una persona que bueno, no actuó como él hubiera actuado frente a la otra persona. La otra persona, sin embargo, consideraba de que no había actuado mal. Yo sentía que el otro estaba siendo sincero cuando él decía, era su forma de ver las cosas. Pero el Monito, como es tan pulcro, tan impecable, tan perfeccionista en las cosas, entonces quiere que todo el mundo sea pulcro, perfeccionista, y si alguien no es como él piensa que tiene que ser, entonces ahí ya se crea un conflicto. Es el problema de los perfeccionistas, ya lo sabemos. Pero total nos sirvió de mucho, porque hicimos un verdadero acto penitencial, fuimos sacando. Yo también le conté algunas historias, algunas cosas que tenía guardadas, que no me daba cuenta, y le decía, ¿no? Le decía cómo es que tantas cosas que había hecho por tantas personas, que realmente cosas que les cambiaron la vida, o sea, no son cositas así pasajeras, sino cosas que realmente les cambió la vida a varias personas, en muchos casos. Sin embargo, me dice, César, me dice, pero entonces, ¿por qué no los buscas? ¿Por qué no les pides una ayuda? Le digo, bonito, le dije, yo no estoy en plan de pedir ayuda. Y no es porque me sobren las cosas, y porque, no, me falta, y me falta mucho. Tú sabes cuál es mi situación, le digo, ¿no? Estoy completamente endeudado, no tengo ingresos que con los cuales pueda cubrir mis deudas, pero sin embargo, ahí voy, mes a mes. Pero ¿por qué no los buscas? Me dice inclusive el presidente de la República, ¿no? Porque tuve mucho que ver en su carrera política. Pero le digo, monito, ¿sabes qué cosa? Mi confianza está puesta en Dios, no en el hombre. El hombre siempre te va a fallar, Dios nunca te va a fallar. Entonces, ¿estoy en un camino de fe? ¿O pongo por obra la fe? ¿No? ¿O vivo de acuerdo con el mundo? Porque tenemos que definirnos, pues, monito. Le digo, no podemos vivir, ¿no?, en dualidad. No podemos vivir una cosa y actuar de otra manera. No sirvió, porque me di cuenta de que yo también tenía algunas cositas guardadas con respecto a algunas personas que las había pasado por alto, porque yo nunca, en ese sentido, nunca siento que la otra persona quede en falta conmigo. Porque cuando yo doy algo, no lo doy nunca a cambio de algo, no lo doy esperando recibir algo. Simplemente lo doy. Y si la otra persona responde o retribuye lo que yo doy, en buena hora, bendito sea, ¿no? Tampoco. Pero si la otra persona no responde, bueno, tampoco. Porque no me hice amigo de esta persona para que esta persona después me retribuya. No, eso no pasa por mi cabeza ni por mi corazón. Eso no lo puedo hacer jamás, ¿no? Separo muy bien, muy claramente lo que es la amistad de lo que es cualquier otra cosa. Es más, la amistad para mí termina siendo un obstáculo tremendo en todo esto. Y es algo tal vez que le tenga que pedir perdón a Dios, porque tal vez sea una falta de humildad. No, porque cuando tengo mucha amistad con alguna persona o he hecho algo por esa persona, ya me siento incapaz, necesitando ayuda y pudiendo pedírsela, que es una ayuda que si me la pidieran a mí yo la daría de inmediato. Es más, me adelanto, seguramente no tendrían necesidad ni siquiera de pedírmela, porque ya hubiera respondido. Pero ya no. Me siento impedido, ya siento como que sería ir y pasarle la factura, cobrarle por aquello, por aquel favor que yo le hice, por aquel servicio que le hice, por aquel detalle que tuve para con él. Y eso me limita. Y porque siempre he tenido yo una cuestión que ha sido como una especie de prejuicio en el sentido de que no, tal vez sea por el hecho de que, como ustedes saben, yo he sido un mendigo de cariño, de aprobación, porque no tuve papá ni mamá y, ¿no?, y tuve que andar solo por la vida, de apellido siquiera. Entonces, cada vez que alguna persona hacía algo por mí o tenía algún detalle, realmente me convertí en el esclavo, en un esclavo de la persona, porque ya cada vez que lo veía, si esta persona había opinado bien de mí, yo estaba buscando ya desde el inconsciente o conscientemente también, de que esta persona no vaya a cambiar la opinión que tenía de mí, porque la opinión que esta persona tenía acerca de mí era muy importante. Era parte de mi vida, ya era algo en lo que estaba sostenida mi vida. Pero bueno, amigos, témporas, tiempo maravilloso. Hoy día hice mi meditación, busqué y encontré, siempre vamos a encontrar cositas. Siempre vamos a encontrar cositas. ¿Por qué? Porque de repente, pues, el hecho de que a veces hay cosas que hubiéramos querido hacer en la vida, pero tenemos que entender algo. No somos parte del cuerpo de Cristo, no somos, siendo parte del cuerpo de Cristo, toda la vida de Cristo está en nosotros, pero no somos todo el cuerpo de Cristo. Si somos un ojo, necesitamos de oídos, necesitamos de boca, necesitamos de brazo, de riñón, de corazón, de pulmón, necesitamos de todos, de todas esas partes. Pero el problema es que a veces, y lo pensaba esta mañana, decía yo, ¿qué cosa realmente puedo aportar? Yo realmente no tengo ninguna profesión, no tengo ningún talento desarrollado, ningún arte cultivado. ¿Qué cosa podría aportar? Decía, ¿no? Sin embargo, encontraba lo que en mis tiempos de mundo, como les conté hace un momento, es un buen anfitrión, y he puesto todo en recibir, en acoger a la gente. Creo que esa es mi virtud, mi don, mi talento. Y entonces, ya está, pues. Entonces dije, bueno, a mí lo que me toca es eso, simplemente no tengo por qué pensar. Estoy ahora en este momento haciendo este programa de radio simplemente porque me lo han pedido y casi me lo han exigido. Exigido no desde la imposición, sino desde el cariño, desde la amistad, ¿no? Una persona a la que quiero muchísimo y por eso estoy acá, ¿no? Me siento de que, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Auxilio, 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 sentarme acá frente a un micrófono y hablar donde me fácil. Me imagino, lo que pasa que también es que no sé usar estas cosas, me dicen de que cuando esté el Skype, el Messenger, voy a poder comunicarme y va a ser esto más interactivo porque las personas van a poder participar desde su casa con simplemente comunicarse a través de Skype y vamos a poder conversar. Entonces esto se hará de una manera distinta. Tal vez sea más entretenido y ya no tenga que... Bueno, tampoco invento, ¿no? Sino es que el Señor que va sacando cosas, ¿no? Va sacando cosas que no sé. No sé si serán interesantes o si serán buenas. Bueno, yo lo único que hago, Dios sabe por qué pone estas palabras en mi boca, por qué trae estos recuerdos, por qué saca ahí retazos de mi vida y los me permite compartirlos, porque, bueno, Dios sabrá por qué. En todo caso, ayer fue Día de Acción de Gracias. Lo pueden hacer hoy día también, porque si bien es cierto de que Témpora se celebre en tres días, en un solo día también lo podemos hacer. Para Dios no existe el tiempo, no existe el ayer, no existe el mañana, solo existe el hoy. Y en el hoy podemos reunir al pasado, al futuro y el presente todo solo. Lo único que existe es el eterno presente. Así que rompamos ese tipo de formulismos. ¡Ay, me perdí el día de ayer porque no estuve en la acción de gracias! Ahora no la tengo completa. Mentira, claro que la tienes completa. Entras al Santísimo Señor, te doy gracias por mi vida. Gracias por lo que ha sido hasta hoy. Gracias por lo que me diste, por lo bueno, por lo malo, por todo. Te doy gracias, Señor. Dios no necesita más. Ayer le pedí al Señor, le decía, Señor, le decía, ¿por qué soy tan enredado? ¿Por qué me enredo tanto en las cosas? Cuando en realidad Dios es tan simple en todo, es tan simple, es tan simple que por eso es que no lo vemos. Pero bueno, yo sé, el deseo está en el corazón y yo sé que en algún momento se va a dar. El tiempo lo pone Dios. Amigos, hoy es el día penitencial y mañana es el día de petición. Siempre en Témpora se invierten los tiempos. Empieza uno dando gracias en la certeza de que lo que uno ha pedido lo va a recibir, porque no hay forma de no recibirlo. ¿Por qué? Porque esto se sostiene en la palabra de Dios, en las lecturas de ayer. Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. En eso se sostiene. Yo hice un trabajo para niños que se llamaba El Encuentro con Jesús, que se sostenía en cuatro pilares. Primero, que Dios es infinitamente omnipotente. No existe nada imposible para Dios. Segundo, que es omnipresente, está en todas partes, en todo tiempo, en todo lugar. Tercero, que nos ama sin ningún tipo de condiciones, sin ponernos ningún tipo de condiciones. Y cuarto, no, que jamás incumple su palabra. Con eso las tenía completas. Dije, ¿para qué al niño lo vamos a recargar tanto de tanta explicación? Con que tenga claras esos cuatro puntos. Bueno, lo de la omnipotencia sobre todo es importante. Porque para los niños es He-Man, es Batman, es Superman, de acuerdo con las edades, ¿no? Hay tantos héroes que realmente son realmente los que lo pueden todo, que ya... Dios hace lo mismo que hace He-Man. Hace lo mismo que hace Batman. Hace lo mismo... No, pues... Ay, perdón. Un poquito que los hemos confundido a los niños con esto. Pero bueno, Dios sabe sacar maravillosamente bien del, ¿no? Del bien, del mal el bien. Soy testimonio, soy una experiencia viva de esto. Dios del mal sacó el bien. Ahora, amigos, ya no los aburro más. Recuerden que mañana es el día de petición y que pueden reunir, pues, los... Simplemente... Vayan, búsquense, es que es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, busquen un sacerdote, aunque es difícil ahora por los horarios, ¿no? A veces los sacerdotes están disponibles solamente 5 minutos antes de que empiece la misa, y entonces, y a veces uno necesita de un poquito más de tiempo. Y no siempre son fáciles, pues, accesibles. De todas maneras, si uno realmente tiene el deseo en el corazón de una conferencia, Dios le va a poner el sacerdote, se le va a cruzar en el camino. Y se le va a cruzar en el camino de una manera tal que van a decir, bueno, pues aquí estoy, pues me estás buscando, estás llamando, ya pues no, ya vengo de parte de Dios, Él me ha dicho que necesitas un confesor. Así de simple es Dios. Los dejo a todos, una pequeña reflexión, deténganse un poquito, por dónde va su vida, ¿no? Y hacia dónde se dirigen. Y bueno, y a vivir la vida, que de eso se trata, porque a veces andamos reflexionando mucho respecto a la vida, tratando de entenderla, tratando de estudiarla y todo esto, y no la vivimos. No la vivimos, es lo que pasa con los micros. Resulta que yo me viajaba en micro y me llamaba la atención algo. Sabemos que cada 10 cuadras hay los dateros, que le llaman, que son unas personas que están ahí y le informan al micro, dicen, no, acaba de pasar uno pues a 2 minutos y va cargado o no va cargado. Entonces, tan pronto como le dicen eso, y eso lo hacen para que mantengan sus espacios, sus distancias, y todos puedan encontrar pasajeros, porque si yo voy siguiendo nomás al otro, no voy a encontrar pasajeros porque el otro se los llevó. Entonces me llamaba la atención a mí, porque yo veía que a partir del momento en que lo dateaban al chofer, el chofer empezaba a correr. Y en algunos minutos, en algunas oportunidades me ha tocado escuchar la conversación, y dice, no lo pesco a este, todavía no lo miro. Y de repente cuando lo pesca y logra divisar, ¿no?, al carro que va adelante, empieza a correr, ¿no?, y a buscar que alcanzarlo y pasarlo para ganarle los pasajeros. Pero resulta que también me ha tocado ir en el micro, que de repente está mirando por el retrovisor y ve que el otro se le está acercando, y este empieza a correr para evitar que el micro que viene atrás lo alcance. Sin embargo, en el camino se queda la gente con el brazo levantado, a las que ellos nos ven indudablemente, porque yo voy mirando en el retrovisor, uno va mirando el retrovisor para que el otro no lo alcance, y el otro tiene la vista fija en el carro que va adelante para alcanzarlo. Y el objetivo por el cual corren son los pasajeros, que se quedan con la mano levantada porque ninguno de ellos reparan en los pasajeros que dejan en el camino. Bueno, pues nos pasa eso con la vida. Igual vamos a las metas, tras objetivos que nos señalamos, corriendo, mirando solamente el objetivo, y nos olvidamos de la vida. Amigos, vivan la vida, disfrútenla, que para eso nos la dio Dios. Los quiero muchísimo, Jesús los ama. Hasta mañana, si es la voluntad de Dios.